Buenos días, compañeras, compañeros, los trabajadores sociales. La presentación va a constar de dos partes. En una primera, se va a hacer referencia a la ubicación general de las condiciones laborales de los y las trabajadoras sociales en las instituciones públicas. Y en un segundo momento, la situación concreta de trabajo social en el sistema penitenciario y el nivel organizativo, partiendo desde la experiencia del ejercicio profesional. Para referirnos a la temática de expresiones y desafíos gremiales, se requiere en primera instancia hacer referencia general a las condiciones laborales actuales en que está inmerso el profesional en trabajo social, partiendo del lugar que ocupan las políticas sociales dentro de la relación capital-trabajo y la ejecución de las mismas como un instrumento para atenuar la lucha de clases. Específicamente, se partirá de la experiencia laboral acumulada en el Ministerio de Justicia y Paz, realidad que posiblemente se asemeja a otras condiciones de colegas en el ámbito nacional e internacional. Costa Rica ha experimentado en los últimos años una mayor inequidad en la distribución del ingreso económico, lo cual ha incidido en el aumento de la pobreza. Hay una mayor brecha entre los que más tienen y los que se encuentran en desventaja. Debilitamiento de la clase media, debilitamiento de las políticas sociales. Un ejemplo concreto de acciones a nivel gubernamental lo tenemos recientemente en el 2011, cuando todas las compañeras y compañeros trabajadores sociales experimentamos en el sector público un decreto donde se congelaron las plazas. Yo creo que para todos esto fue de impacto, nos afectó significativamente, porque todas aquellas plazas que por jubilación, por renuncia, quedaban vacantes, se congelaban. Igualmente no se favorecía la creación de nuevas plazas. En este contexto de sobrecarga laboral y una incluso disminución del recurso profesional, pues era de gran impacto a nivel de las instituciones. Dicha medida en este momento pues se fue cesada a inicios de este año, sin embargo la creación de nuevas plazas todavía se mantiene. Con respecto al contexto institucional donde se ubican la mayor parte de los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, les decía que se ha incrementado la demanda del servicio social en las instituciones del sector público por el aumento de la desigualdad social. Tenemos un insuficiente recurso profesional para la atención de las demandas sociales. Hay una sobrecarga laboral, hay un mayor desgaste físico y emocional del profesional, hay una afectación de la calidad del servicio que se brinda, inconformidad del servicio, incluso por parte del usuario, que en la mayoría de ocasiones tiene que dar mayores márgenes de espera para que sean atendidas y resueltas sus demandas, lo que provoca un malestar también en el usuario, donde visualiza a trabajo social como la figura responsable de la insatisfacción de sus necesidades. Hay una mayor exposición a la mal praxis y una exposición a procesos legales a nivel institucional y penal. Incluso en este particular ya tenemos algunas compañeras, compañeros de la disciplina que se desenvuelven en diferentes instituciones que han tenido problemas a este nivel, y en estas situaciones las posiciones de las diversas instituciones son muy severas. No hay una situación que se considere por la sobrecarga y que se incurrió en una falta precisamente por la saturación de trabajo, sino que se le aplica toda la situación a nivel legal y el proceso penal, que en muchos casos tiene que enfrentar en una forma muy individualizada, exponiéndose y sin mayor apoyo de otras instancias. Concretamente, ya en el sistema penitenciario costarricense, la situación anteriormente descrita se ve reflejada en su máxima expresión. presenta sobrepoblación y hacinamiento en la totalidad de centros de los 4 programas que funcionan en el Ministerio de Justicia y Paz. En nuestra institución funciona el programa de atención institucional, entiéndase cárceles de todo el país, el programa semi-institucional, programa de atención en comunidad, son programas por régimen de semi-abierto y abierto, y el programa penal juvenil, que es toda aquella población referida menor de 18 años. Todo este hacinamiento y esta situación de sobrepoblación induce a una afectación del servicio que se brinda, a la estabilidad laboral y atenta a la misma seguridad institucional. Podemos ver a nivel de gráfico, en este caso están representados el programa institucional y de comunidad para ilustrar cómo desde el 2010, por ejemplo, 2011 al 2013, se ubica el ascenso en el aumento de población a nivel de estos programas. A nivel del programa semi-institucional y el penal juvenil, de igual manera, lo podemos ubicar 2010, 11 y 12, cómo se observa un ascenso en las curvas. Y este ascenso es continúa, si se pudiera haber proyectado los ingresos que se tienen para el presente año, todavía son mayores y la tendencia es al aumento. Asimismo, este aumento y este problema de hacinamiento en los centros penales, también nos estaríamos preguntando a qué obedecen, cuál es el factor. Son varios, en realidad, los factores. Tenemos a nivel del aumento, el aumento de las penas, teníamos sentencias que llegaban a los 25 años máximo, hace unos años para acá, las sentencias aumentaron a un máximo de 50 años, es la sentencia, el aumento de sentencia que se establece. También tenemos la tendencia de los jueces por un mayor uso de la prisión preventiva, una entrada en vigencia de los tribunales de flagrancia, esto es en el 2008, es la tendencia para agilizar los trámites, los procesos judiciales y así disminuir tiempo y costo, el fortalecimiento en el del Ministerio de Seguridad Pública para la atención de la inseguridad ciudadana, que es una demanda, es una exigencia de la ciudadanía por la situación de delincuencia e inseguridad que refieren está experimentándose. Entonces hay una respuesta a nivel gubernamental y se ve reflejada en el aumento, en el fortalecimiento de presupuesto de esta institución, donde queda muy al margen de todas estas políticas el sistema penitenciario, donde no se llegó a prever en ningún momento que estas acciones, vistas todas y en realidad partiendo de una no en una forma integral, sino muy desarticuladas, iba a impactar significativamente a nivel de los centros penales. Por tanto, para entender también las causas y las consecuencias de la criminalidad, es necesario también hacer referencia a estos factores de índole estructural y una sociedad cada vez más tendiente a la exclusión, donde predomina la inequidad de importantes sectores mayoritarios en el acceso a los derechos fundamentales, como son el trabajo, la vivienda, salud, educación, entre otros. Lamentablemente, el fenómeno de la criminalidad está reducido a responsabilidades individuales, quienes deben ser segregados socialmente para su rehabilitación y posterior incorporación al medio social. Posición que limita una posición crítica e integral de la criminalidad, de los diferentes sectores intervinientes, tales como el Poder Judicial, Ministerio de Seguridad Pública, agrupaciones no gubernamentales, entre otras. En la actualidad, el Ministerio de Justicia reconoce la condición de crisis que experimenta el sistema penitenciario nacional, misma que en otros momentos se ha, la ha minimizado o ha invisibilizado, pero que se considera producto de una realidad denunciada por los diferentes sectores que laboran en la institución e instancias externas, entre ellas la Defensoría de los Habitantes, la Sala Cuarta, la Contraloría de Servicios, los jueces y las acciones también que desde la institución han, se han hecho planteamientos sobre este problema de hacinamiento. Entonces, todos estos actores fueron los que de alguna manera se hicieron evidente la situación de crisis que, está, que experimenta el sistema penitenciario. Sin embargo, esa situación no se ve reflejada en una mejora, por ejemplo, a nivel presupuestal, a nivel de asignación de recurso humano, en un fortalecimiento de infraestructura, de mejores condiciones para los, para las personas privadas de libertad y para el mismo personal que le brinda la atención. La coyuntura de crisis, si bien es reconocida entonces por estas instancias superiores e incluso divulgada en medios de comunicación, tales instancias y gobierno de turno no han favorecido que la misma incluso sea reconocida como de emergencia nacional, como ha sido una solicitud de diferentes sectores para que se pueda captar mayores ingresos económicos para estabilizar la situación del sistema penitenciario y favorecer los derechos fundamentales de la población y personal que labora en la institución. Desde el marco político no ha existido interés por analizar, organizar, planificar en forma integral el sistema de administración de justicia, optando entonces por respuestas inmediatas, superficiales, a la reacción de descontento de la ciudadanía por el aumento de la criminalidad. Ha prevalecido la desvinculación entre los diferentes sectores de la administración de justicia en el abordaje de la criminalidad y falta de posicionamiento de la política penitenciaria. Cada sector en una forma aislada cumple con su rol sin existir una articulación entre las partes. Así se incrementa en montos de sentencia, que es el endurecimiento que decía del 25, que incluso pasa a 50 años por parte del Poder Legislativo, el Ministerio de Seguridad Pública direccionada a mayor represión de la delincuencia, mayor celeridad en los procesos judiciales, aspecto que no se critica, pero sí el hecho de recurrir al uso y al abuso de las cárceles. Por otro lado, el sistema penitenciario realiza esfuerzos para atender su razón de ser en el desarrollo de habilidades, destrezas de las personas privadas de libertad para su posterior incorporación al medio social en medio de un aumento significativo de población con menor recurso humano para su atención y produciéndose mayor desgaste físico, emocional, escenario que imposibilita cumplir con los derechos fundamentales de la población y funcionarios. Por tanto, la acción estatal fue el uso y abuso de las cárceles, sin considerar mayor inversión en ellas. Mientras tanto, se ha dado el fortalecimiento de los cuerpos de policía que participan en la detención de las personas que infringen la ley. No prevalece el interés de promover el análisis sobre las causas y las consecuencias de la criminalidad y alertar que la inequidad en la distribución del ingreso incide directamente en el fenómeno de la criminalidad. Por ejemplo, este gráfico nos indica a nivel presupuestal que les señalaba cómo efectivamente desde el 2008 se tiende a una disminución que es muy pronunciada al 2012. Eso es a nivel de la asignación de presupuesto, es toda la situación que les estoy comentando y es una gran contradicción porque a nivel de presupuesto más bien la institución tiende a la reducción del mismo. desde el 2008 incluso, desde el 2008 en el sistema penitenciario no se experimenta la asignación de nuevas plazas para atender las necesidades de la población privada de libertad. Efectivamente, para la disciplina también esto es un gran reto y un desafío, porque la disciplina le corresponde la atención de las necesidades directas de la población privada de libertad y su seguimiento, la atención y la valoración familiar comunal, la atención grupal y asuntos victimológicos. En este sentido es importante también ampliarles la labor de la disciplina y por qué es tan significativo el recurso, pues, en todas las instituciones, pero en especial en el sistema penitenciario. Para una persona privada de libertad, su mayor necesidad es el enlace con el medio al exterior, y efectivamente la disciplina tiene ese encargo, es de esa vinculación y esa mediación entre la institución, la persona privada de libertad, con su medio comunal, con su medio familiar. Es una materia muy sensible, muy significativa para la persona privada de libertad, y en la medida en que sus necesidades, sus demandas se ven limitadas o no atendidas en una manera adecuada en el momento que se requiere, pues de hecho que hay una reacción, hay un enojo, hay un reclamo de esta población y principalmente hacia la disciplina, ¿verdad? Lo cual implica efectivamente, pues, esa saturación de trabajo, hay un agotamiento en el personal, que si bien es un personal muy comprometido, con mucha mística, que incluso es un aporte significativo para que en este momento no haya mayores situaciones de crisis en los centros penales, pero sí se evidencia un deterioro físico y efectivamente una tendencia incluso a las incapacidades, a la enfermedad, que es incomprensible por muchas veces por la misma institución, pero a nivel de esta instancia, ¿verdad?, a nivel de jefatura, es importante y es todo un reto y una necesidad que se le preste la atención debida. Concretamente, para referirme a la organización gremial en el sistema penitenciario, es importante tal vez señalar como antecedente de la primera organización gremial que se da en el sistema penitenciario, es la de trabajo social, pero hay un antecedente que fue el que marcó precisamente, el que marcó este camino, la ruta, y fue la huelga penitenciaria que se experimentó en el año 1984. ¿Cuáles fueron las motivaciones en aquel momento de ese movimiento? La inexistencia de condiciones laborales mínimas de seguridad, un trato discriminatorio al personal con relación a otros, un 85% excluido del régimen del servicio civil, una promulgación de la ley 6835, escala salarial para el sector público, personal penitenciario quedaba al margen. Este fue el contexto en el que surge el movimiento. ¿Cuáles fueron las fortalezas? Que es muy importante también como identificar de ese movimiento. La unidad de los diferentes sectores laborales, en este sentido el movimiento fue acuerpado tanto por el sector administrativo, el sector técnico y de seguridad. Si bien los compañeros de seguridad no era posible que se sumaran y dejaran sus puestos de trabajo, pero en una forma solidaria incluso se limitaron a consumir alimentos en una señal de apoyo al movimiento, porque también se veían incluso ellos lesionados con las políticas que se estaban implementando. El control de los centros más grandes del país por parte del personal técnico administrativo en ese momento, en el Centro Penal La Reforma, en el Centro de San José, conocido popularmente como el Centro San Sebastián. En estos dos centros se marcó la mayor cantidad de agrupación de compañeras y compañeros exigiendo esa serie de derechos, y en algún momento incluso el que se irrumpiera y que se violentara el movimiento en una forma de ingreso incluso de antimotines fue una experiencia difícil, muy fuerte. Sin embargo, en ese momento, esa reacción y ese reclamo y la forma en que se responde a nivel del gobierno generó incluso que el movimiento se diera una mayor cohesión a nivel de este movimiento y que saliera y que trascendiera a los medios de comunicación, donde la mayoría de la ciudadanía también acuerpó y se identificaba con esta lucha que se estaba dando, considerada como justa. En este momento, si bien es un movimiento donde participan diferentes sectores, es importante rescatar la labor de trabajadoras y trabajadores sociales, que jugaron un papel protagónico, un papel de liderazgo, un papel integrador, que igual se suma a este movimiento y que fue fortalecido con presencia de un grupo sindical. Entonces, todas estas fuerzas, lo importante de este antecedente es compartirlo, porque muchas de estas acciones que se presentaron en ese momento fueron las que permitieron que el movimiento fuera exitoso. ¿Cuáles fueron los alcances entonces de este movimiento? La aplicación de la ley 6835, se establece el régimen del riesgo penitenciario vigente hasta la fecha, una incorporación del personal al régimen del servicio civil, la apertura para ingresar incluso a un régimen especial de pensiones que se daba en el registro nacional, una restitución del personal de seguridad que en ese momento fue despedido por apoyar la huelga, y se establece en la institución el 22 de junio como el Día Nacional del Trabajador Penitenciario, haciendo referencia a este movimiento que marcó a nivel de la historia de la institución un ítem muy importante. Posteriormente a este movimiento, y por eso les decía que es el antecedente, porque se organiza la primera agrupación de trabajo social. Una organización que nace para la defensa de los intereses y necesidades de los y las trabajadoras sociales. Por tanto, en el ámbito carcelario, las condiciones de riesgo, todas las conocemos que son inevitables, y es un elemento que todo funcionario debe tener presente en el momento de una contratación laboral. Sin embargo, la entidad está en la obligatoriedad de brindar condiciones mínimas laborales de seguridad para el desempeño laboral. El profesional, el trabajo social, el sistema penitenciario, se constituye ese medio de enlace entre la persona privada de libertad, la institución, el medio sociofamiliar comunal, que son elementos significativamente vulnerables para la población, y la imposibilidad de una respuesta oportuna o bien la denegatoria de sus demandas por razones fundamentalmente de seguridad personal, institucional o a terceros, constituye un elemento mayor de exposición para el profesional de trabajo social con relación a otras disciplinas a experimentar una agresión física y emocional. En muchas oportunidades, tales necesidades de seguridad laboral se ve minimizada o incluso invisibilizada por la institución, a pesar de los planteamientos que realizan por diversas vías y los incidentes que han experimentado funcionarios, entre ellos incluso colegas, tales como lesiones físicas, amenazas de muerte, secuestros, entre otros. Sobre la organización gremial, algunas de sus fortalezas: es una organización aglutinada que aglutina aproximadamente a un 90% de los trabajadores sociales de la institución. Ha perdurado en el tiempo pese a algunos altibajos. A partir del 2006 está nuevamente inscrita y activa. hay, el gremio es solidario y hay una posición de perseverancia, de, claro, de la necesidad de que esta, agrupación se mantenga pese a una serie de dificultades que ha ido presentando en el proceso. Vulnerabilidades. Si bien se han desarrollado algunas acciones, estas no han trascendido de una forma integral, se han quedado en un plano de, han sido focalizadas y segregadas, una limitada articulación con otros sectores y una ausencia de alianzas estratégicas. Claro que estas vulnerabilidades se señalan, pero en realidad la institución, por ser la única organización gremial, pues es más difícil poder establecer esas alianzas con otros sectores que igual no tienen ni siquiera una iniciativa o una, en este momento cuenta con una organización. Entonces es como encontrarnos en una institución que no tiene niveles organizativos, donde es la disciplina que ha marcado liderazgo en este sentido, pero que requiere, como lo expresaban ya nuestros compañeros en la mesa, de una unidad, de una solidaridad para poder impactar realmente y alcanzar las demandas que se presentan. En este sentido se experimentan algunas limitaciones, hay un desinterés incluso por formar parte de, cuando hay una convocatoria, formar parte de la junta directiva. Hay una gran dificultad para que personas se integren y quieran trabajar activamente. Esto pasa mucho precisamente por esa dinámica que es muy agotadora en la institución y que se ve reflejada también a nivel de la organización, y la dificultad incluso para disponer como de mayores tiempos adicionales para asumir los compromisos que se tienen. Esto es una realidad que no solo se experimenta en el Ministerio de Justicia, también es una situación que viven el resto de instituciones. Me atrevo aquí pues hasta incluso señalar al Patronato Nacional de la Infancia, que tiene su agrupación y otras, pero que sostenerlas se está dificultando, ¿verdad?, por la dinámica que les he comentado, y lo podemos ver incluso reflejado en el mismo colegio de trabajadores sociales de nuestro país, donde nos convocan a espacios para nombrar puestos de junta directiva y el número de asistencia es relativamente bajo. Bueno, entonces también esto es una observación que todos nos debemos de hacer, una revisión, porque en momentos tan críticos como los que se estamos viviendo se requiere de esta unidad, porque sectores desligados no van a tener ningún tipo de impacto, hay una exposición y más bien los resultados pueden de ser desfavorables. Tal vez ya para, antes de entrar ya a la parte de desafíos que me parece muy importante compartirlos con ustedes, hay una experiencia muy muy rápida que quisiera compartir. En el Centro Penal La Reforma, hace par de años atrás, efectivamente se tuvo un evento violento donde un compañero estuvo involucrado y fue tomado de rehén. Fue un proceso muy doloroso. En ese momento estábamos en el centro penal, yo asumía la jefatura y un departamento conformado por 15 trabajadoras y trabajadores sociales. En ese momento, después de este evento, efectivamente hubo una solidaridad, una unidad y una necesidad de pronunciarnos, porque no contábamos con las mínimas condiciones para laborar. Siempre se aclaró de que la atención a la población era prioritaria, pero no podía ser prioritaria donde nosotros nos estábamos totalmente expuestos en la atención. Y específicamente me refiero a este centro y al ámbito de máxima seguridad. El reclamo en ese momento fue precisamente de que se crearan los espacios que nos permitieran desarrollar nuestro trabajo en una forma digna y segura. Siempre las respuestas fueron negativas. No se puede, no hay presupuesto, no pueden quedar en desatención de la población, van a sufrir repercusiones, hay una situación de negligencia, se les va a denunciar. En ese momento se mantuvo el departamento muy firme, muy unido, con una asociación, la Asociación de Trabajadores Sociales, su junta directiva acuerpó, apoyó, y una instancia importante en ese momento fue la Jefatura Nacional de Trabajo Social, que de igual manera se suma, se identifica y lucha por lo que estamos planteando desde este centro. Yo creo que esa modalidad de llevarla a cabo fue la que permitió finalmente que fuera exitoso también nuestra iniciativa y que se marcara, ¿verdad?, un precedente para el resto también de los sectores que sí nos miraban desde lejos, que sí consideraban que era importante la lucha que estábamos dando, pero que no querían asumir ningún riesgo. En ese momento se deja en evidencia que efectivamente una iniciativa donde están identificados todos los compañeros, que se fortalece, que está en una misma línea y que es justa. En ese sentido, yo creo que efectivamente es exitosa toda iniciativa. Y esto lo digo ¿por qué? Porque a veces entramos en una posición muy de desesperanza, de que no funcionan las cosas, de que qué desgaste, que mejor me limito a mi trabajo, en mi jornada administrativa, y que ya es suficiente y que también en todo caso no se va a lograr avanzar. Entonces, esta pequeñísima experiencia que fue muy difícil en ese momento, incluso se pensó que podríamos hasta vernos afectados en nuestra estabilidad laboral, es importante compartirla porque es la manera de decir que unidos efectivamente sí logramos llegar a alcanzar grandes cosas. En esta línea, ya para terminar, con respecto a los desafíos, yo quisiera así rápidamente indicarlos. Se requiere construir un proyecto social justo e inclusivo que articule con los movimientos sociales. Una mayor identificación del gremio con el mismo sector social al cual se brinda el servicio, en defensa de sus derechos fundamentales que le asisten. Exigencia gremial en la asignación de recurso humano que permita al profesional en trabajo social brindar una atención social en el marco del respeto y principios éticos, un servicio directo, personalizado, con una comunicación directa, orientadora, de asesoría sobre los derechos que le asisten y cómo accesar a ellos, son aspectos fundamentales en la calidad del servicio que debe preservarse amenazado por la sobrecarga laboral que se experimenta en todas las entidades públicas. Adoptar una posición gremial más comprometida y combativa en relación al deterioro de las políticas públicas, cada vez más impactadas con el modelo neoliberal. Fortalecer la unidad gremial hacia el interior y con otros sectores, que permita incidir en las políticas públicas. En primera instancia, se requiere fortalecer la organización gremial de cada unidad de trabajo, con otras entidades públicas y privadas, con el colegio profesional y las instituciones académicas formadoras de profesionales en trabajo social. El Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Costa Rica está llamado a intensificar espacios de encuentro con objetivos claros, precisos, debidamente articulados en la defensa de los derechos laborales de los agremiados y del servicio que se brinda a los usuarios de las diferentes entidades. El espacio debe procurar constituirse un medio de retroalimentación e identificación de necesidades que favorezca la unidad gremial y direccionar acciones planificadas, asertivas e integradoras. Es necesario contar con un diagnóstico actualizado de las condiciones laborales en el cual está inmerso el profesional y las condiciones en que se brinda el servicio, que permita diseñar acciones que incidan en mejoras del gremio. Tal posicionamiento permitirá que la mayoría de los agremiados se encuentren en una instancia identificada y comprometida con sus necesidades. en este particular va muy en la línea de lo que la compañera señalaba, del diagnóstico y de las condiciones en que se elaboran incluso en varios países latinoamericanos, pero igual creo que hay que empezar por cada país y que cada país lo tenga elaborado. Es necesario que por parte de los profesionales en trabajo social superar actitudes individualistas, apáticas a la organización, al compromiso y retomar valores y principios de solidaridad que nos permita ser identificados con nuestro nivel organizativo y propositivo. Es importante que al interior del Colegio de Trabajadores Sociales se promuevan instancias conformadas por profesionales en el área social que se dediquen a la investigación de los escenarios laborales, a la redefinición de los nuevos espacios que ha sumado el trabajo social, a la construcción de perfiles de acción y sobre todo al desarrollo de acciones concretas que permitan atender las necesidades urgentes del gremio. Asimismo, debe implementarse una actualización académica a nivel de formadora de profesionales que refleje todas las necesidades que se están experimentando a nivel social. Es fundamental asumir una posición con respecto a las nuevas formas de contratación laboral, donde se exponen los profesionales a la inestabilidad, a la desprotección de sus garantías sociales y sobre todo a una precarización de la profesión, donde intervienen profesionales limitados en sus derechos. Bueno, así como muy rápidamente la parte de desafíos, yo en lo personal creo que es importantísimo, sobre todo para concluir, la unidad de gremio, que cada institución trascienda de la organización interna, que nos articulemos y que esa articulación sea liderada por el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, y yo creo que los resultados pues van a ser de mayor impacto y de mayor beneficio para todas nosotras y para las personas que les brindamos el servicio. Muchas gracias.